Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, Rosana, para ser las europeas unas elecciones que no tenían ninguna importancia para España, hay que ver la de cosas que están pasando. Vamos a repasar ahora la última de hace un cuarto de hora. Porque otra cosa, Vieito Rubido,
buenos días.
Enhorabuena, Federico, por la portada de
Muchas
la BC.
Muchas gracias.
Efectivamente, no se puede tener un estado de tapadillo. Uh-huh. Y ni una forma de estado de extranjis o en la clandestinidad. La clandestinidad tiene su encanto, pero es para grupos muy pequeños. O sea, la clandestinidad tiene el encanto de la célula, que hay cinco, y claro, salvo el jefe, modelo, que esto describe Dostoyevsky en Los demonios. Esto lo inventaron los anarquistas, es el modelo de las tríadas, y está claro. Pero eso, claro, como estás ahí en una célula recluido en algún tabuco, huyendo del zar y de su policía, pues naturalmente acabas liándote con no se sabe quién, y todo aquello es un mare magnum de pasiones y tal y cual. Esa es la parte buena. Pero claro, siempre pequeñitos. O sea, sí, para grandes muchedumbres, para las naciones, la forma de Estado tiene que ser pública y notoria.
Claro.
Sea república, como en Francia, en Estados Unidos, etcétera, sea monarquía, como en Inglaterra, tal, y otrora en España. Bueno, en Holanda no voy a decir nada, porque solo faltó que Cruyff llevara el armiño. O sea, ya...
Nosotros ponemos de ejemplo precisamente el caso de holandés, el jubileo británico y la toma de posesión del propio Hollande, que fue, vamos, de una parafernalia y de un colorido espectacular, donde además en los Campos Elíseos el señor Hollande se hizo acompañar de los tres jefes del Estado Mayor, para que nadie tenga duda
de quién está
detrás del presidente.
Imagínate. ¿No? Bueno, Florentino Portero.
Pues Federico, muy buenos días.
Bueno, continúa. Digo continúa porque ahora sí que ya va a continuar del todo con la noticia de última hora, José Alejandro Guevara.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Esto es como cuando dimos lo de la abdicación del rey en directo. Pues acaba de abdicar Susana Díaz de sus ambiciones indudables, parecían innegociables, como candidata de Rubalcaba y del establishment a ser la jefa del PSOE en los próximos años.
Sí, ya es portada de libertaddigital.com de todos los diarios digitales. Susana Díaz renuncia a liderar el Partido Socialista. Hay que recordar que hoy precisamente se va a producir esa reunión del grupo parlamentario con Rubalcaba a la cabeza, la que sí que va a existir. Y Susana Díaz filtraba la información a la cadena SER y ofrecía las primeras declaraciones en la cadena SER donde explicaba por qué renuncia a esa secretaría general.
Vamos a escuchar a la distinguida desertora de sus obligaciones, porque es en la que confiaban todos, pero es verdad que son los mismos que confían en Durán y Lleida. O sea, que eso es como confiar en Pepe Gotera y Otilio, chapuzas a domicilio. Dice, pero si sigue goteando. Dice, pues, es que has llamado a Pepe Gotera. O sea... Bueno, pues así hablaba la lideresa del sur.
El primero es que Andalucía es muy importante para España y España no se concibe tampoco sin Andalucía. Yo tengo que darle estabilidad política a la comunidad autónoma más poblada de este país en un momento difícil como este. En segundo lugar, después del resultado del 25 de mayo, el peor resultado del PSOE en la democracia, el PSOE andaluz ha vuelto a ser la columna vertebral. Y en tercer lugar, pensando en la gente sencilla, en quien necesita de la política.
Después del peor resultado de la historia del PSOE, el PSOE vuelve a ser la columna vertebral del PSOE.
El PSOE andaluz.
El PSOE... sí, pero como se ha trabucado, porque ella, sí, el disléxico en lo vocal era Chávez, pero en lo conceptual es esta. Y en consecuencia yo me quito de en medio porque me debo a Andalucía, porque es la más poblada. Dice, hombre, razón de más para querer mandar en España, ¿no?
No tiene sentido. Uno puede poner toda buena voluntad del mundo para entender lo que quiere decir esta buena mujer, pero no hay manera.
Te digo que le da miedo.
Estamos en una época de
pánicos, o sea, de pánicos en general.
Tocata y fuga por doquier.
Ella piensa que en Andalucía puede incluso volver a ganar y gobernar, y sin embargo cree que en el PSOE puede asistir a... Yo no digo a la liquidación definitiva, pero desde luego el PSOE sigue en descomposición. Y también digo una cosa, como sea uno de estos personajes que se están apuntando...
Bueno, los que han estado los fletados hasta ahora eran Carmen Chacón, o sea, Karma, Medina y Pedro Sánchez. Esos son los tres. Mm. Si se va Susana, imagino que van a apostar por Pedro Sánchez, que es el guaperas que tenía con un coche, con un Golf, me parece, circulando por España rumbo al Cava para que lo conocieran. El problema es que lo han conocido. Y oye, sigue siendo igual de desconocido que antes.
En La Coruña había un personaje que se presentó muchas ocasiones que decían la gente que no lo conoce no lo vota. Y los que no lo, y los que lo conocen no lo usan ni de coña.
Protagonizan ambos, Madina y Sánchez, en la portada de La Razón. Tensión republicana en el PSOE. Madina relanza su candidatura con guiños antimonárquicos. Pedro Sánchez cuestiona la inviolabilidad del rey, mientras que Rubalcaba intenta poner orden.
Bueno, primero, de guiños nada. En su página web dice: soy republicano. Eso no es un guiño.
O sea, sí, claro, y además, en vísperas de lo que va a ocurrir, dos han salido.
Pero vamos a aclarar, aunque solo sea por ese afán didáctico, que es una patología en la que tenemos algunos, por ejemplo, Florentino Portero, que ha explicado en Libertad Digital el sentido de lo de Normandía perfectamente.
Ah, muchas gracias.
No, es que es importante ver por qué unos chicos de Oklahoma, que no sabían ni dónde estaba Francia, murieron por la libertad de Europa. Bueno, porque es que Francia estaba con Hitler. O sea, esto de la resistencia es una coña marinera que está bien para Casablanca y para los que se creyeran a De Gaulle. Y De Gaulle luego, como siempre, los franceses lo han envuelto y tal. Pues que Francia estaba dividida en dos partes. La de Vichy, que era pro-hitleriana, y la directamente hitleriana, que era toda la costa oeste. O sea, esa era Francia. Y ahí es donde desembarcan y mueren por decenas de miles gente, muchachos de 20 años, que venían de la América profunda y que no sabían nada.
Y lo más duro es que durante 30 o casi 40 años era dificilísimo encontrar las playas, era difícil reconstruir nada.
Tú, que era casi clandestino, ¿no?
O sea, hasta los años Reagan, hasta que Reagan llega y hace el famoso gran discurso en que los franceses deciden, bueno, hay que recuperar este episodio.
Sí, sí, sí.
Pero con De Gaulle y toda la etapa posterior hay un gran esfuerzo por no hablar. Claro. Y básicamente recordar que es la división Leclerc la que toma París. Se olvidan de que en realidad Leclerc era española, ¿sabes? La primera compañera española. Pero bueno, es otra historia menor. La idea es la resistencia y no querer reconocer lo evidente. Ahora ya, más recientemente, aquello es más visitable, hay flechas y puedes descubrir los sitios. Pero los museos que podíamos ver hace 10 años eran museos levantados por las unidades norteamericanas y británicas con su dinero para recordar a sus muertos. Porque Francia no quería mirar hacia el norte.
Bueno, ¿qué es la inviolabilidad? Porque ahora Pedro Sánchez, en lo que yo creo que es una de tantas confusiones, las víctimas de la LOCSE, claro, no pueden hacer constituciones, porque luego salen lo que salen. Fernando Abril Martorell, al que Jaime Capmany, que en paz descanse, bautizó en ABC como don Fernando el Caótico, pues claro, es el que pergeñó al final la... con Alfonso Guerra, perito en termodinámica, que decía en su libro Conversaciones con Miguel Fernández Braso, yo es que la termodinámica la domino. O sea, la domino. Entonces, el perito en termodinámica y el caótico perito en agricultura, pues hicieron una constitución, en fin, ha durado, que eso está bien en las constituciones, pero en fin, ahora estamos en lo que estamos. Uno de los asuntos que no se ha desarrollado con la ley de huelga y otras leyes es, pues, todo el estatuto de la familia real, el papel del rey, el régimen legal en el que están el rey, los sucesores, la ley de sucesión, la lista civil, que en todas las monarquías constitucionales acompaña el régimen de transparencia en ingresos y gastos, en fin, lo que tiene que funcionar, eso nunca se desarrolló. Y entonces se habla de, ahora, inviolabilidad, no sé por qué, siempre se ha dicho impunidad, que era una manera de señalar que la inmunidad suponía impunidad, pero... no ha habido ocasión en 39 años de ponerla realmente a prueba. Incluso hay dos demandas de paternidad que no sé hasta qué punto, una en España y otra en Estados Unidos, en la de ambas aceptadas, pero bueno, aceptadas y ahí están. En fin, pero exactamente qué es la inviolabilidad y cómo sería, porque como ayer dijo Gallardón que el aforamiento era una pérdida de derechos, de ahí que yo quiera que se acabe con el aforamiento, pues, yo no quiero que discriminen al pobre Gallardón, sobre todo ahora con la ley contra el alcohol. O sea, yo quiero que sean como los demás ciudadanos, que no tengan menos derechos que los demás. Así que fuera el aforamiento. En Alemania hay dos o tres que tienen aforamiento, o cuatro. Me parece que es el presidente de la República, Bundestag, Bundesrat, y la, parece que es la canciller. La, creo que son los cuatro con aforamiento real que hay. En España es una cosa de cuando en las monarquías absolutas, pues a los diputados les podían cortar la cabeza por decir que el rey gastaba mucho. Entonces eran, pero era otra época.
Otra circunstancia. ¿No?
Bueno, ¿qué es exactamente, cuál es el régimen que se supone que tiene el rey?
Bueno, el rey no tiene régimen, perdón, el rey saliente en estos momentos se encuentra con un vacío legislativo.
No, no digo ahora al dejarlo, pero ¿cuál tenía? Porque tampoco está muy claro, ¿eh?
Yo no soy jurista, entiendo que lo que la Constitución recoge es que no se puede llevar al rey a los tribunales.
Exactamente.
No se puede, un juez no puede tramitar una denuncia contra el soberano. Eso es lo que entiendo que la Constitución española reguló en su momento. Una vez que don Juan Carlos deja de ser rey efectivo, se crea un vacío. Durante más de 30 años, la comunidad académica, tanto juristas constitucionalistas como historiadores, hemos estado pidiendo que de una vez por todas se desarrollara la Constitución en lo que se denominó en tiempos Estatuto Real o Ley de la Corona o lo que fuere. La Corona no ha sido sensible, porque algún presidente de gobierno lo ha intentado y se ha venido a decir desde la zarzuela que no era el momento. Bueno,
nunca era el momento, han pasado 39 años, pasaron todos los momentos y nunca fue el momento.
Claro, naturalmente cuando los momentos pasan, y más como estamos rodeados de grandes maestros en la imitación de tiempos, que es una característica de nuestros políticos y monarcas.
Manejo magistral.
Claro, sin duda, vamos, un magisterio absolutamente patente.
No hay más que ver que ha abdicado el rey, no había nada preparado.
Claro, porque estaba todo preparado desde el mes de febrero, todo medidísimo.
Hace varios años que estaba preparado todo.
Pues ahora es el peor momento. Ahora es cuando es muy mal momento, porque da la sensación de que uno hay prisas, de que hay miedo que alguien vaya a un tribunal y denuncie a su majestad por esto o por lo
y
otro.
Y va a Posada y lo dice.
Posada que, bueno, ya por piedad, los medios afines dejen de entrevistar a este presidente que no está en condiciones. Y pues es un acto de piedad, de cariño, nada más.
Él está ahí siempre por los pasillos.
Pero si él está loco por la música.
¿Cómo están el destacamento de los periodistas parlamentarios por ahí siempre pululando? Lógicamente, a alguien tendrán en estos días que hay vacío.
Y Posada anda siempre ahí mirando.
Y Posada anda siempre dejándose caer. Y declara este tipo de cosas que evidentemente no son las más adecuadas para un presidente del Congreso en vísperas de lo que va a tener que asistir. Pero bueno, esto es un follón, es que esto, digo, hombre, pero por favor, que la vicepresidenta lo está llevando esto con mucho pulso y mucho tino dentro del marrón que le han dejado, dicho sea de paso. Bueno, porque zarzuela, esto no puede estar haciendo lo peor, es que no nos engañemos, estar haciendo lo peor.
Todo.
Yo entiendo que el secretismo en este mecanismo de relojería que nos están vendiendo, que no es verdad,
que esto
no es verdad.
Mentira, hombre.
Había que llevar determinadas precauciones, pero ahora que no nos quieran vender que esta historia lo han llevado con un pulso como si fuera eso, un reloj suizo, porque no es cierto, porque yo, está todo pendiente de
yo nunca de he sido Juan Carlista, pero al revés, entre otras cosas, porque uno es Juan Carlista o es monárquico, pero tú no puedes ser monárquico Juan Carlista, porque entonces eres rey, como muchos aquí, de un solo rey, primero y último, de esta dinastía. Mal asunto. Sobre todo, además, se abdica y viene el heredero y se encuentra con un erial. Pero es evidente que el rey no puede pasar a un limbo jurídico.
Pues
y a un limbo lo han depositado porque, como se ha hecho de la noche a la mañana, pero de una noche a una mañana, y luego ha venido el ministro de Justicia a estropearlo, el ministro de Justicia ha hecho que se vote una abdicación, que es una resolución personal indiscutible. Esto es como el que dice, me tiro por el viaducto o me meto cartujo. Que me meto cartujo, que no se puede meter cartujo. Que no me puedo meter cartujo, vas a ver cómo me meto cartujo. Pero bueno, pero ¿desde cuándo una decisión personal, que puede ser por razones de salud psicológica o porque se le ponen los mismísimos, se le puede impedir? ¿Pero cómo? En una monarquía constitucional. O sea, y si no puedes votar no, ¿cómo vas a votar sí? Bueno, pues Gallardón lo ha conseguido. Que se vote la abdicación, que hay que echarle narices. La cosa es que se vote la proclamación del nuevo rey. Eso sí es obligatorio. Porque la soberanía nacional reside en el pueblo español representado en las Cortes. Punto. Eso es el régimen legal español. Ese es el que se quiere encargar los del puente aéreo. Pero yo no entiendo cómo es posible que Gallardón, que lleva fama de listo, que es la fama más injustificada de la historia, o sea, ha metido en este lío, en esa votación de la abdicación, y en el limbo jurídico, dice, quitó una línea que había en la aceptación del gobierno de la abdicación, que decía que se prorrogaba el estatus legal del rey. Lo quitó Gallardón y dijo, en su momento, pero eso es textual, pero ¿cómo que en su momento? Su momento es ahora. Es que es un genio Gallardón.
Se habría resuelto todo con esa historia.
Se hubiera entrado en la...
Se mete en el paquete y ya nos olvidamos. Sí. Dicen, bueno, es que no hay que mezclar porque luego tiene algún tipo de polémica política, pero se habría resuelto.
Pero el gran, en mi opinión, el gran reto que va a tener el nuevo rey es, bueno, mi opinión es cualquiera que sepa lo que está pasando, es Cataluña. Y hoy publica a Pablo Planas el que Duran y Lleida le entregó en nombre... Digo en nombre porque a saber de cuántos de los empresarios de ese grupo que llaman Puente Aéreo, que yo hoy lo disolvería. O sea, la gente decente disolvería ese grupo, porque al final es para que cobre comisiones Duran y Lleida, o sea, o lo reciban o tal. Un proyecto en el que para el encaje, dicen, para evitar el separatismo y demás, se cargaban la Constitución española. Y hoy, Pablo Planas, Pablo, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, hoy publicas en Libertad Digital que Duran y Lleida le entregó al príncipe, dando por hecho que el príncipe sería capaz de traicionar a todos los españoles, es decir, que no tiene una gran opinión del príncipe, un proyecto de encaje constitucional de Cataluña. ¿Qué puntos tiene, Pablo?
Son cuatro puntos y es un memorándum que al príncipe se le ha trasladado en un par de reuniones que ha tenido con empresarios, con estos empresarios. Este grupo de empresarios son los que se reúnen en casa del editor de La Vanguardia, de Javier de Godó, y son perfiles muy variados, desde Enrique Lacalle, que es un ex dirigente del PP catalán.
El que nunca pudo entrar en la Junta del Barça.
Exacto, sí, precisamente.
Ha pasado la vida mendigando entrar en el palco y en la Junta del Barça nunca le dejaron. Pero a cambio entró en la zona franca, que creo que ahí...
Eso es.
Sí.
Y está también Oliu, del Banco de Sabadell, está Rodrigo Rato, está la patronal, está Juan José, y es un grupo amplio y es lo que llaman, en fin, una prácticamente todo el IBEX 35. Y entre las soluciones para desatascar, ellos entienden que hay que desatascar el problema catalán, pues... Se aventuró esta reforma constitucional y ahora, con la abdicación, esta reforma es lo que Duran está intentando agitar para que, en fin, para también, pues, que en esa idea de sacar el proceso catalán. Pasa que se ha encontrado con dos, la reticencia del propio Mas, que está dispuesto, en fin, que no va de farol y está dispuesto a demostrar que se precipita hacia la consulta, sea legal o no, y se ha encontrado con que el príncipe pues no ha movido ni un músculo, en fin.
Bueno, además yo creo que el príncipe debería aprovechar su estatura para darle un capón al Calvorota y que lo deje en paz, porque lo que le ha propuesto es alta traición. O sea, resulta que según ese plan, la Constitución española reconocería la nación catalana. Sí. Es decir, que la nación catalana reconocería sus colonias del resto de España, porque el régimen fiscal sería el del cupo. Es decir, los catalanes pagan impuestos, pero solo para Cataluña. Al resto, que le den. Eso sí, como en el País Vasco, las pensiones las garantizamos todos los españoles por si quiebran, que como están quebrados, es una cautela razonable. Y luego, se cederían todas las competencias del Estado en materia, bueno, en las materias que quedan. Pues son, por supuesto, lingüísticas, educativas, escolares... Y también de medios de comunicación, ya no sé, deben querer cerrar la SER y la COPE. O sea, bueno, la COPE sí. No sé por qué, siempre hablan bien del Barça, pero sí.
Sí, 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 y después la representación internacional.
Además la representación internacional, o sea, España pondría el dinero para todas las embajadas que serían de Cataluña y de España. Bueno, de Cataluña y de sus colonias españolas.
Tendría, sí, una... Sí, sí, esta es la consistencia de, a grandes trazos, el plan que le ha llegado al príncipe, que se le ha trasladado al príncipe, y el plan sobre el que trabaja una parte de Unió, evidentemente, el Partido Socialista en Cataluña, que es lo que llaman la tercera vía, y es un plan en el que, en fin, pues evidentemente, dada la presencia en el foro de personajes como personas como Rodrigo Rato, pues es de pleno conocimiento del Partido Popular y también del Partido Socialista, porque el listado de empresarios, pues en fin, incluye desde los medios audiovisuales, Lara, Javier Godó, su hijo Carlos Godó, pues hasta el consultor y cazatalentos Luis Conde. Es esa gente que, aquello que se llamó el espíritu de Fonteta, trasladado a las instancias de la Zarzuela.
Bueno, pues muchas gracias por tu información. Yo, a mí lo que me asombra es la facilidad con que se permiten ofender al príncipe de Asturias, dando por hecho que será un redomado traidor que traicionará a los españoles, se cargará la soberanía nacional y convertirá toda España en un rehén económico y diplomático de la nación catalana. Este es el plan, ¿no? Para evitar, dicen, el separatismo de más, que es como para evitar el triunfo de la ETA, que es darle la victoria.
Sí, esto además tiene raíces históricas. Es lo que hicieron con la reina María Cristina, que llegó a Barcelona a fines del siglo XIX y la gente de Foment del Trabal le presenta un memorial que es un poco la guía de lo que debe hacer. Claro, en aquella época la reina, que era regente, mantenía la soberanía con las cortes. Esto ya no es así.
Sí, porque era una monarquía parlamentaria, claro, que podía disolver.
No constitucional, exactamente. Claro. En estos momentos, uno, ¿quiénes son ellos para asumir la representación de los catalanes? Punto. El príncipe de Asturias, futuro rey, no es quien para recibir eso. Son las cortes soberanas las que tienen que hacerlo. Es un juego donde se traslada la típica cultura política catalana de entre unos pocos, que son la oligarquía, sí, de Barcelona,
la Serra,
exacto, sí, resuelven las cosas entre ellos.
Pero fíjate que los puntos con los que ha relatado Pablo, los puntos son prácticamente lo mismo que el papel aquel que hicieron Miquel Roca y Herrero de Miñón, prácticamente lo mismo, dice.
Y que defendió Jáuregui después.
Y que defendió Jáuregui, en efecto.
O sea, porque lo que dice Pablo, que es PP, PSOE.
Hay un trabajo PP-PSOE, evidentemente, y además dándose por hecho, dentro de todos los deberes que le están poniendo al príncipe, está la reforma de la Constitución. Y el punto número uno de lo que le están presionando por todas partes, y ya estamos viendo, este es el Lomollar de Lomollar, que es el tema de Cataluña, ¿no?
Sin embargo, creo que es que al príncipe se le está diciendo, es que el príncipe no puede hacer nada. El príncipe, cuando sea rey, lo único que tiene que hacer es jugar el papel de moderación, si se puede decir de alguna forma, que consiste en nada.
No, pero hay una moderación, es decir, si cumples la Constitución, bien, y si no, pues a la cárcel, ¿no? Quiero decir que esto es, yo planteaba ayer en la,
entonces, a la cárcel los catalanes,
supuesto,
que
los golpistas, es que los golpistas, yo no entiendo por qué Tejero fue a la cárcel y Mas no. O sea, mucho más peligro para España Artur Mas que el siniestro sujeto de los bigotes. O sea, era bastante más peligro el separatismo catalán y vasco ahora que el 23F, que era un golpe de timón, que era un cambio que al final se sustanciaba en la Loapa, que al final se la cargaron también entre Puyol y Felipe González, con la ayuda natural del Constitucional, que está para esas tareas, para un barrido y para un fregado. Pero a mí lo que me asombra es la falta absoluta de respeto que tienen ya por los españoles, porque al fin y al cabo los españoles representados en las Cortes y en el jefe del Estado, el rey de España, y el que va a ser rey de España ahora en unos días, dice, bueno, ¿pero usted qué cree? ¿Que nosotros qué somos? Súbditos de las colonias, que estamos para que ustedes tengan un mercado cautivo, les paguemos la entrada en Europa, sean independientes y además les paguemos la deuda.
De todas formas, Federico,
gracias. Y el Barça todos los años campeón de liga, claro.
Tenemos que reconocer que en estos 30, 40 años, esta forma de hacer política en Barcelona y en Madrid se ha arraigado.
Ha funcionado.
Eso que ahora se llama el IBEX, que es la oligarquía de toda la vida, sí, que antes era oligarquía de ciclismo y ahora es oligarquía y corrupción, sí, es una realidad. Es una realidad en Barcelona y en Madrid. Y como eso funciona, ellos están acostumbrados a trabajar de esta manera.
En fin. La verdad es que a mí me parece eso una cosa asombrosa, ¿eh? Pero al mismo tiempo agradezco la claridad. El problema es que nos salga hoy el presidente del gobierno a decir, miren, señores, este es el golpe de Estado que pretende el señor Mas. O esto cambia radicalmente o vamos a intervenir la autonomía por el artículo 155 previsto en la Constitución.
Y a continuación,
después de la proclamación.
Y a continuación Mariano Rajoy ganado por mayoría absoluta.
Por supuesto. Y el fondo de liquidez autonómica queda suspendido mientras se mantenga esta política de rebelión contra la legalidad constitucional. Punto. Oye, no tiene que hacerlo el príncipe ni el rey que se va por miedo a esto y a lo que viene en el PSOE. No, no. Sí, lo tiene que hacer el presidente del gobierno, que una monarquía constitucional es el que tiene que hacer las cosas. El ejecutivo es el que ejecuta. Bueno, pues a lo mejor, a lo mejor resulta que los pájaros maman y los niños vienen de París. Pero si no lo veo, no lo creo.
¿Quieres escuchar buena energía?
Sí, me hace falta. No, yo en general me despierto con energía abundante, ¿verdad?
Bueno, sí.
Además, indignado porque la mínima siguen quedándose en León.
Hay que canalizarla.
Tú eres zamorano.
Hombre, pero en Zamora estaban esta mañana a 5 grados. No sé qué estarán haciendo.
Pues no sale la mínima.
Pues
la mínima León con 7.
Vaya por Dios.
¿Te das cuenta?
Aquí hay algo que está fallando.
No, a 3 meses el supervisor de nubes se ha quedado con el termómetro. Quieren llevar Juego de Tronos, quieren llevarlo a León, el muro ese de la nieve. El muro de hielo, quieren ponerlo en León.
Sabía yo que había algo.
Ahí aspirábamos Teruel, Soria, en fin, los de siempre.
Lugo.
Lugo también, la gélida Lugo.
Lugo también.
Una muralla imponente la que tiene Lugo.
Se llama el efecto Lugo, el efecto muralla, que hace un frío.
Bueno, tremendo.
Bueno, pues esa buena energía y esa cantidad de energía hay que canalizarla, te decía antes, y lo que ha hecho Iberdrola y Maldita Nerea, que son los que están cantando, bueno, pues lo que han creado es esta canción para llevársela a la selección española. Iberdrola ha recogido toda esa energía, toda la energía que tiene el país, la energía de los bosques, de los mares, de los latidos de los corazones de los aficionados, para inspirar esta canción y devolverle toda nuestra buena energía a los jugadores del Mundial en Brasil. Federico, toda nuestra buena energía con la selección.
Pues muy bien, me alegra. Y acaba de decir otra cosa que prueba que las víctimas de la LOCSE, y esta ha terminado de hecho. Oigan a Susana Díaz hablar de la casta. Ni sabe lo que es casta, ni sabe lo que es gremio. Yo creo que no sé si sabe lo que es política, aunque debe saber algo para haberse colocado ahí. Pero en fin, casta, casta la de los vitorinos, que la han recobrado.
La casta y Susana.
De 6-4 alimañas salieron el otro día.
Pobres toreros.
Y un Guardiola, anteayer. Un Miura, perdón, digo, un Zaonero, creo que se llamaba, creo que ha sido espectacular. Pero eso es la casta.
Kilos.
La casta, se dice, está descastada, la cabaña de Bravo está descastada. La figura solo querían todos los artistas, que decía Domecq, y lo han conseguido. Se caen y es un desastre. Bueno, eso es la casta. La casta política es como la casta de los tocables o los intocables en la India. Es un régimen estanco en el que hay unos. El puente aéreo es una casta, eso es la casta. El IBEX 35,
eso es la
que
casta.
Llaman en realidad el puente aéreo. Esa... la banda, con Durán y Lleida de portavoz o portacoz, según los días. Bueno, pues Susana Díaz entiende así la casta.
Es decir, que cuando hablan de la casta, pienso en mi historia personal.
Usted además, no se siente parte de la casta.
Yo soy de una casta de fontaneros. Soy nieta de un fontanero, hija de un fontanero, sobrina de fontaneros. Esa es mi casta. Y además tengo el honor de ser hoy presidenta de la Junta de Andalucía. Y eso es gracias al sistema.
Se refiere a la fontanería, porque ella era fontanera de Griñán, efectivamente.
Fontanera
el que
hacían
el trabajo sucio de la Junta, etcétera.
Pero, atascando.
Pero
que no les gustan elecciones abiertas, precisamente, a los fontaneros en política, como a ella. No le gustan
no,
las elecciones abiertas.
No, y de hecho, ella está de presidenta sin haber disputado ni una elección interna en el partido.
¿Qué necesidad hay de enredar? Pudiendo gobernar directamente.
Habiendo fontanería fina y tal. Lo que no habla es de qué parte de la fontanería es su especialidad. O sea, si son solo las cañerías, los sumideros, en fin, ahí la base de la fontanería son las cloacas. La historia de la fontanería empieza en las cloacas para aliviar las ciudades de la mugre y las cosas, las excrecencias atroces. Madrid, como hacía muy buen tiempo, era fama que los tiraban a la calle porque el sol se comía las heces de los indígenas en apenas una hora. Pero claro, eso es Madrid, que tiene un clima seco.
Sevilla no.
Sevilla y
los fontaneros hacen otras cosas.
En fin, bueno, es que este es el material, ¿eh?
Pero sale diciendo lo de mi abuelo era fontanero y ya la tienes ahí. Es que realmente comunica, que dice. No,
tiene instintos. Una
comunica, mujer... sabe políticamente lo que le está esperando esa audiencia.
Sí, yo eso lo que es pasa verdad. Es que prefiero a los morancos, sinceramente.
¿Qué vas a decir? Prefiero a Moreno. Qué susto.
No, Moreno. Pero si yo creo que Moreno ha pasado a la clandestinidad.
estaba
Moreno
bastante perdido.
Moreno se reúne hoy con María Dolores de Cospedal.
Pero eso,
en análisis
pero
de los datos,
¿en España o en algún sitio oculto de...?
María Dolores no es una gran entusiasta de Moreno.
No, no, yo creo que a lo mejor si se reúne, a lo mejor le da más culillo allí y acaba con Moreno. Oye, brillante trayectoria. En apenas 3 meses ha vuelto a perder, 200.000 sí, votos, sí, ¿no? Sí, sí. No está mal, Moreno.
Se pone 3 victorias del PP.
Dice,
en Andalucía.
Es un plan a 6 años, es decir, en 6 años va a estar como el PP vasco.
Es que es una de las cosas tremendas que nada más llegar dijo que era 6 años, dando ya por perdidas.
Estas y otras, sí. Sí, sí. Y había ganado las 2 últimas, dice, las 3 últimas.
Moreno Bonilla, o sea, es un nombre de árbitro, ¿no?
Moreno Bonilla, sí, o de hombre de plata, de peón de brega, también.
También.
Moreno Bonilla estuvo bien con los garapullos, me diría Amoros.
Rebautizado por un oyente como Moreno Nocilla.
Nocilla, sí, qué merendilla, porque además es de así. En fin.
Vamos a hacer una pausa. Francisco.
Venga.
¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ofrece el tiempo.
Bueno, vamos a acercarnos, si están ya con los calores pensando este fin de semana dónde nos vamos, llega el Mundial, como no les gusta el fútbol hay que huir, donde puedan, bueno, tienen que saber qué tiempo hace, ¿no? El tiempo es de calor, calor. Ah, va a haber tormentas hoy en los Pirineos, hay hasta alerta amarilla, porque un tormentón en Huesca es un tormentón. Y también en la zona este de Andalucía, lógicamente la montañosa, Jaén y el interior de Almería. Las temperaturas, ahora en Madrid pasamos ya de 16 grados, llegaremos a unos 30, 32. Vieto, ¿tú crees que a 34 podemos llegar?
Bueno, eso me dijeron, pero bueno, ya 32 me parece...
No, es, pero eso es seco. O sea, en Lérida 34 es la máxima, húmedo. Ayer 35 en Zaragoza y Lérida, 35 grados en Zaragoza. Eso es... En fin... Y de nuevo nos encontramos con el brutal monopolio leonés en las mínimas. Hoy 7 grados. Nos ha dicho, y es una noticia, salta la noticia que dice García, me alegro por cierto que ha reconstruido la unidad familiar, salta la noticia porque ya un señor de Zamora dice 5 grados en Zamora, la mínima 7 grados en León.
Es humillante.
Aquí está pasando algo.
O sea, 3 meses llevamos así. Han cogido la mínima y que no la sueltan.
Los de Cuenca,
o sea, hasta el rey abdica y resulta que los de León no abdican de la mínima. O sea, esto no puede ser. ¿Qué podemos hacer?
Denunciarlo.
Yo, no sé.
Por ahí no pasamos.
Oye, no podía el ABC, al nuevo rey, que con la nueva... Cuando sea proclamado rey, que se acaben ya este régimen de privilegios feudales, intolerables.
Yo creo que sí. Por favor. Todo León, que fue cuna y sede de muchos reyes.
Viene de Asturias, León, Castilla, y luego ya, ¡bomba!, con Aragón. Allá fue la riada, sí señor. Y luego en América, fíjate qué desembocadura. El Río de la Plata, nada menos. Bueno, bien, así está el tiempo y está, pues eso, caluroso.
¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Yo soy de Repsol dentro de la pista y también fuera, porque además de ser el carburante que me ha hecho campeón del mundo de motociclismo, cuida del motor y mejora su rendimiento.
Marc Márquez tiene muchas razones para ser de Repsol, tantas como tú, porque cada vez que repostas en una estación de servicio Repsol, Camsa o Petronor, sales ganando.
Bueno, antes de acercarnos a los fastos de la bolsa, hay que decir que la prima va camino de sobrina. Sí. Y dentro de poco sobrina nieta, o sea, esto es...
Sí, no, está bajísimo.
Oye, se están cumpliendo los vaticinios de Recarte, ¿eh?
Sí.
Corregidos y aumentados, ¿eh?
Sí, sí, o sea, Recarte en varias terceras de ABC insistió...
Te bajará hasta de 150 y puede que menos.
Bueno, si Recarte en su día predijo la crisis, tenía la...
También la predijo Manolo Pizarro y mira de lo que nos sirvió. Y encima salió el tuerto, que era la viva imagen del pirata, y le habían dicho a Riola y demás pandilla que no había que confrontar. que había que evitar el debate abierto. Y en lugar de decir, pues usted está mintiendo, que es lo que dice cualquier señor de Teruel cuando alguien te está mintiendo, dijeron, yo matizaría esa opinión, ministro. Naturalmente ganaba el tuerto, o sea, eso es... Encima ni siquiera era tuerto, tan no, falso es que hasta los tuertos ven, o sea... En fin, bueno, OMA, para estudiar ahora que la bolsa pinta en rosa, pinta en oros, sí. Bueno, pues hay que estudiar.
Hay que estudiar para aprender a invertir y hacerlo como los mejores inversores, con las técnicas de Warren Buffett o de García Paramés. Es el máster en Value Investing y Teoría del Ciclo de la Escuela de Negocios OMA y la Universidad Francisco Marroquín, que tiene abierta esta nueva edición, que ya es la sexta, hasta el 16 de octubre. Tienen nuestros oyentes tiempo de informarse y de apuntarse a este máster que les puede cambiar la vida y su futuro. El teléfono es el 91 172 2394, 91 172 2394, o entrando en www.omayau.com.
Muy bien, pues vamos a la bolsa.
La bolsa que ayer cerró con números verdes, un 0,9 en positivo, pero que después de tantos días de fastos, lo que suele pasar en las bolsas, recogidas de beneficios, en este momento se deja un 0,46, está cotizando en 11.110 puntos, pero bueno, los analistas dicen que se trata de un pequeño alto en el camino y que seguirán hasta los 11.300 en los días próximos. En cuanto a la prima de riesgo, decíais, bajaba de 150, en concreto está en 120 puntos básicos, con un bono alemán un bono español a 10 años por debajo del 2,6 en el 2,58%.
Bueno, pues atentos a la tercera edad, hasta aquí la bolsa, porque yo llegué a la pandereta, Vanessa. Pero no llegué a ella, pero ella no llegó a mí. O sea, ni la pandereta. O sea, mi negación he intentado con la flauta, con la guitarra, con la pandereta bien, con el piano, noble piano y tal. Y fracaso ha sido total y absoluto. Cuando falleció el último profesor de piano que yo estuve y solo llevábamos dos clases, pensé que ya bastante mal estaban las juventudes musicales de Zaragoza. Este señor, que era mi profesor, tenía 80 y no sé cuantísimos años, que para las juventudes musicales me parece un poco excesivo. Debería haber abdicado antes, pero luego se encontró con un tío de Teruel y No. Así que lo dejé. Pero me hubiera encantado, yo quería esto porque yo quería estar en un conjunto.
Pues los que perseveran, Federico, son The Kinks, que han sido los últimos en abrir la puerta a una posible vuelta, a pesar de aquellas declaraciones de Dave Davis en las que decía textualmente que no quería ver el legado de los Kinks manchado por dos viejos miserables que solo se juntan por dinero, eso dijo. Y parece que va a ser que sí, que el dinero ha conseguido juntarles, a pesar de que llevan décadas enfadados. El caso es que ya se han visto, han hablado y se rumorea una posible gira por su 50 aniversario en la que quieren incluir, atención, música nueva. Así que si primero tienen que sentarse a componer, ¿quién sabe cuánto vamos a tener que esperar? Porque no es la primera vez que se enzarzan entre escupitajos y golpes de platillo.
Fíjate.
Si cante Lola y ya está, y no hace falta más.
Pues sí. Es que no, canción. Digas,
eso es otro himno también.
Sí, señor. Los Kinks, que no buenos claro, son, ¿eh?
Que no,
y es
que no pa, me
pa, 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 clean, clean, clean. Pero...
El sentido de la vida dentro.
Muy, oye,
es que imagen, soy
muy,
de los
Kings, muy bien, mucho, muy bien. Oye, mucho, pero mucho. José Alejandro,
hoy
muy bien.
Años de cuadrofenia de los Who, que también muy bien. Pero los Kings,
yo hay una parte inglesa que me gusta, pero a mí me gusta más la cosa californiana. ¿Qué quieres que te diga?
Eres más hippie que yo.
California luego, Dreaming y esas cosas, eso me gusta más. Es que luego, desde que me enteré, hombre, por supuesto, Grace Slick, hombre, maravillosa. Pero desde que me enteré de la vida sexual de John Phillips,
pues la verdad, eso no era muy,
se vino abajo.
Es más, no era muy edificante.
Cometí el error de contárselo a mi mujer y ahora ya no podemos poner California Dreaming en el coche porque dice, quita eso, menorero, asqueroso y tal. ¿Pero qué tiene que ver la canción? ¿Cómo que qué tiene que ver si la canta él? Eso es cierto.
Eso es cierto.
¿Y la compuso él? Sí, hay que reconocer que la compuso. Pues entonces, dice...
Como diría en Asterix, Federico, una palabra de más.
Eso es. Maldita Nerea. En fin, ¿por dónde van los tuiteros?
Sí, bueno, en estos momentos las dos informaciones que más se están retuiteando, que más se están pasando los unos a los otros, es por un lado las declaraciones de Rosario Porto justificando las fotografías de Asunta.
Que las había pedido la niña.
Sí, diciendo que las había pedido la niña, que era un juego, que jugaban a zombies, en fin. Todo lo que tiene que ver con el crimen de la pequeña, la verdad es que suscita muchísimo interés entre nuestros oyentes. Y luego, por supuesto, las declaraciones de Susana Díaz. Sobre Susana Díaz, muchos comentarios ya entre nuestros tuiteros. Por ejemplo, uno de nuestros oyentes dice que el PSOE ha logrado que en Andalucía el único medio de prosperar para la nieta de un fontanero sea dedicándose a la política. Bueno, pues sí.
Pues, y, bien visto, señor, está muy bien visto.
José Miguel dice que Moreno Bonilla anda como loco buscando picapedreros, peones entre su familia para... Bueno, él viene de familia de agricultores, ¿no? Ya lo dijo. Sí,
pues tiene que salir, pero como decía Guerra, cuando el primer verano se montó aquella escandalera monumental que a Cuca Solana le hicieron Lady España y tal, y todo el mundo descubrió, bueno, Felipe descubrió el Azor, con la Braga Náutica, Solchaga inauguraba piscinas tirándose vestidos, esas cosas. Entonces, al verano siguiente, después del escándalo, dijo Alfonso Guerra... Este verano, todo el mundo, con su familia, dijo, mira tú quién fue a hablar, con su familia, detrás, la parienta, los niños y en la cabeza, pañuelo con cuatro nudos. Inmediatamente después pilló un mister y se fue a los toros y luego se fue a Roma. Hacerle algún... un niño a la Benjumea, que tampoco es mala familia.
Y otro chiste, Ibero, dice que Susana Díaz dice que pertenece a una casta de fontaneros. Dice, esos que se llevan dinero por un tubo.
Mira, es una manera de verlo sere también. Ahora, la gente está fina para lo que es Twitter, sí. ¿No? No hablan nada de cloacas ni de estas cosas. Que es lo primero que me ha venido a la cabeza.
No sé yo si Rosana está filtrando.
Sí, es posible, porque Twitter está imposible. Y en general Internet. Le han tomado la peor gentuza. O sea, yo es que, no sé, es que hay gente que está además solo... Además ves que está
tiene mucho
en varios
tiempo libre,
medios.
Porque Twitter están ahí. Twitter es como un gran diván. Es un gran diván donde se acuesta ahí la sociedad y dice todas las burradas
a
un psiquiatra invisible, pero sí. Se desahogan ahí. Sí, entonces sí. Después salen a la calle normal.
Anónimamente sí, lo hacen de forma... Y eso, sí. Claro, al final desahoga.
Sí, pero hay
y...
que encontrar algún mecanismo de defensa.
Pero antes había más ingenio, yo creo. Un poquito más de coco. Había cosas... bastante
estimulantes. Todos los que insultan son unos valientes que se guarden en el anonimato.
Sí, pero
no hay uno que te insulte con su nombre y apellido.
Pero además yo he podido comprobar que los hay que insultan a todos. O sea, digo, mira, este qué manía me tiene. Hasta que un día leo una cosa de Jesús Cacho y lo insultaba él mismo igual y en términos muy parecidos.
Lo que refuerza la idea de que son psiquiátrica, no política.
No, que son terroristas sin valor. No, o sea, que querrían matar a la gente, sociópatas, que querrían aniquilar al ser humano que aparece por ahí o que odian
pero
al popular
eso,
y tal.
Pero le sirve para desahogar.
Sí, pero...
También a veces, si tienes interés, vas y miras. A ver este que me acaba de insultar. Mira si tiene 40 seguidores. Entonces yo ya me quedo tranquilo. Y a continuación pone, portavoz de Izquierda Unida, voy a imaginar, en Llanes.
Sí.
Y este, bueno, ya me lo explico todo, sí. Ya está claro.
Sí, pero es que son así. En fin.
Bueno, Colacel, ¿a la primera dama mexicana?
No, bueno, ¿cómo está la primera dama mexicana? Dice que su modelo es Leticia.
Sí,
yo creo que en justa reciprocidad ahora Leticia podría adoptar como modelo la primera dama mexicana. Reina,
bueno, estilo,
reina de las telenovelas.
Se le nota, pero bien.
Bueno, pero un estilo muy parecido al de Leticia, el vestido
sí, no,
que ayer
totalmente,
Lucía era corto
totalmente.
De Leticia, total.
Y
sí.
Eso que cambió, porque ella también ahora ya se viste de Felipe Varela. O sea, es su obsesión la que tiene con Leticia.
Bueno, pues que tenga cuidado Leticia. Colacel, se lo recomendamos a ella, también a Leticia, a Susana Díaz, si quiere. Bueno, les va a ayudar
bueno,
a retrasar
Susana Díaz ahora,
el envejecimiento.
Allí, en la fontanería andaluza y tumbada al bueno, sol, oye,
ella que
pero,
tiene,
pero está en una edad...
Sí, 39, 40 años.
Es el
justo,
momento.
Pues nada, es el momento de empezar a tomar Colacel, un sobrecito de estos al día, sabe a frutos del bosque, son 5 gramos de colágeno hidrolizado y le va a venir estupendamente. Lo puede encontrar en herbolarios, en parafarmacia mundonatural.es y también en parafarmacias.
Bueno, ¿y por dónde van los oyentes, Maite?
Bueno, pues hoy el debate gira en torno al aforamiento del rey. Muchos están de acuerdo con que sí sea aforado, teniendo en cuenta sobre todo el número de políticos que tienen este privilegio, ¿no?, según dicen algunos.
No, y esa lesión en sus derechos, según el ministro de Justicia, que yo creo que ha vuelto a beber. O sea, porque la idea de que el aforamiento, que es una protección, precisamente es un privilegio para proteger ese acto que antes era de hecho parlamentario, de representar al pueblo, al tercer estado, lo que fuera, que el aforamiento sea un destoro, sea un problema, dice, porque renuncian a la segunda instancia. Dice, pues que no renuncien, por favor, o sea, pero eso no es lo del rey. O sea, es que, de verdad, yo creo que ayer volvió a ver a Wyoming y a González Vías, porque es que se metió en dos o tres jardines monumentales.
En lo que no hay debates en el tema de la austeridad, porque la mayoría de los oyentes siguen en contra de que la proclamación del futuro rey Felipe VI sea austero. También nos hablan sobre Podemos. Llaman algunos socialistas que dicen que le va a venir muy bien al PSOE el hecho de que haya un debate interno ahora mismo en el partido de Pablo Iglesias, que le van a beneficiar.
No, como en el PSOE tampoco hay debates ni problemas. No, el guirigay que hay en la izquierda española es, vamos, pero es como del 33,
ahora, ¿eh? Listas cerradas y todo eso que están diciendo. Bueno, pero Pablemos no era otra cosa, no era Pablemos. El fin de la casta y la limpieza.
Bueno, ayer me nos llegará a las manos mismo. Todo. Pero si que el segundo se llame Monedero, ya.
Cuidado con pista. Monedero, cuidado con Monedero, que dijo, viene de donde viene.
Ayer dijo que él, para eso, no se iba de Podemos. O sea, acaba de llegar y ya se va, porque lo dejan mandar.
Sí, pero es que fiel a su tradición.
Cuando habla de casta el señor Pablo Iglesias, coño, lo que nos dice siempre es que es el concepto ese de progresista, que es muy antiguo. Quítate tú que me pongo yo.
Sí,
o sea,
sí.
No hay otra cosa.
Tú ya deja ya de progresar tú, que me toca progresar a mí.
Claro. Exacto.
Eso sí, es lo de Andalucía. También dijo otra cosa Alfonso Guerra. Dice, cuando los domés rejoneen en burro, habrá cambiado Andalucía. Pues lo del burro no sé, pero luego los toros se han venido abajo. Y él fue en Mister a ver a Curro Romero. O sea que cambió bastante, ¿eh? Bueno, ¿por dónde empezamos, Maite?
Bueno, pues por el debate que hay en torno a si el rey debe ser o no aforado. Unos piensan que sí, otros, sin embargo, consideran que este privilegio debería quitarse para todos, da igual que sea el rey o que sean los políticos.
Lo que verdaderamente hay que quitar ya es la golfería del aforamiento de los diputados. Y a continuación, el aforramiento. Estarían la mitad en los calabozos.
Yo creo que el rey se merece el aforamiento, ¿no? Él sí que se lo merece más que, por ejemplo, los políticos.
¿No somos todos los españoles iguales ante la ley? Pues el aforamiento debería ser inconstitucional.
Yo creo que los políticos nos toman por idiotas. El señor Gallardón tiene un aforamiento que, si no disfrutara de él, estaría en manos de la justicia que él lidera con el caso Urdangarín.
El único problema que yo veo al nuevo rey es la primera actuación que ha tenido de no hacer una ceremonia religiosa.
Se puedan hacer las cosas muy solemnes sin gastar demasiado dinero. En el Día de las Fuerzas Armadas, yo soy hija de militares, y aquello me pareció una cosa que no le dieron la solemnidad de vida.
¿Quién va a ir? ¿La familia de doña Leticia, nada más? ¿Qué clase de chapuza es esta?
Bueno, hoy ABC plantea usted en portada.
Sí. No, hombre, yo creo que es una ceremonia que se merecen los españoles y que no siempre hay una proclamación del...
Bueno, sí, a cada 40 años.
Cada 40 años, menos, por eso. Probablemente mucha gente ya no verá la siguiente, o sea...
No, pero aparte hay una cuestión. O sea, ¿de qué tiene que arrepentirse? Hombre, si fuera Cristina, eso plantearía serias dudas. Primero, sobre el estado de cabeza del que se va, y luego sobre el estado de la situación. Pero el príncipe, que es el único de la familia que no se ha visto metido en ningún escándalo, en ninguno, que es una cosa casi milagrosa. De hecho, pues vamos a aprovechar un poco el milagro. Hombre, yo entiendo que, tal y como está el panorama, tampoco vamos a...
Yo creo que de lo sublime a lo ridículo hay un paso, Franco. Claro. El otro día, ni una tarima, ni una tribuna para que esté el rey presidiendo el desfile de las Fuerzas Armadas. Estaba como una moqueta en una acera, y allí le pusieron una moqueta. O sea, tampoco,
bueno, y aunque le han puesto una moqueta, pero un poco más, y le ponen una alcantarilla.
Y pasaron tres compañías.
Luego sale el ministro de Defensa Morenés diciendo: hemos rebajado con relación al desfile del año pasado, no sé si 200.000 euros. Ya, bueno, hay cosas que cuidado con tocarlas, claro. Como la obsesión con lo de la proclamación del príncipe. Dice: vamos más en línea de los belgas que de los holandeses. Pero la que culpa... costó la de los belgas 600.000 euros. Digo, y eso tiene que ser el ejemplo, la guía, la norma que se han tomado en Zarzuela para hacer la proclamación, que evidentemente España lo que requiere es otro tipo de cosas. Como dice hoy el ABC, el tema británico es mucho más próximo a cómo se quiere hacer.
Pero además quieren rebajar dinero.
Que a los belgas, que me parece...
Que se quiten de su sueldo. Que se quiten las joyerías que tienen. O sea, que se rebajen la pensión. Dice, mira, y este Talen, felicitándonos, porque sin ir nunca a trabajar... tenemos unos sueldos estupendos y con dos legislaturas unas pensiones magníficas, pues mira, vamos a aportar para que no haya desdoro. Pero esto...
Y al pobre Rouco, que le han dejado sin misa ni nada, ya lo primero que se dice...
El último, la última misa, decía, claro. Bueno, Rouco estaba contento y dice, me voy, pero antes voy como Tarancone, voy a hacer un discurso de viva España, etcétera.
Qué menos.
Cuando la clase política se avergüenza de su propio país, de su propia historia, claro, difícilmente podemos afrontar lo que nos queda con optimismo. Es una cosa tremenda. España es de los primeros estados de Europa. Nuestra monarquía es de las más antiguas. Sí. Podemos sentirnos muy orgullosos por muchísimas cosas. ¿A qué se debe este bajar perfil de forma vergonzante cuando...
Hay que decirlo, es concretamente de Zarzuela.
El
gobierno quería hacerlo, y es en concreto el príncipe por un lado y Espotorno por otro. Es decir, la decisión es de ellos dos, pero yo creo que cometen un gran error, porque si algo tiene la monarquía, para algo sirve, es la iconografía, es esa imagen, pero que claro, tiene después una proyección internacional, la liturgia, el rito, la ceremonia, todo
además,
eso.
Es que la función...
Pero es que además tiene una gran proyección internacional, es decir,
la
imagen...
Todo es América,
claro,
pero sin nivel, ¿qué me dice nuestro rey?
El rey, claro.
Monarquía Obama es el del norte y el nuestro es el de España.
En monarquía constitucional está muy bien que la Zarzuela proponga, pero quien decide es el gobierno de la nación. Mariano Rajoy no tiene por qué ser tan condescendiente con determinadas actitudes que procedan de la Zarzuela. No hay por qué.
Bueno, pues porque era una tradición de maricomplejines, ya con Aznar. Aznar remugaba mucho y se quejaba mucho del rey, pero al final hacía lo que quería el rey, incluyendo las cosas malas. Y la izquierda, por supuesto, siempre ha hecho lo que le ha dado la gana. O sea, yo es que recuerdo cuando España es anfitriona de la primera, después del final de la primera guerra del Golfo, donde mandamos a reclutas con Narcís Serra, dos fragatas y Marta Sánchez cantando Soldados del Amor. Que Narcís Serra, como tiene los pies planos, se empeñó en subir por una escalera de estar de cuerda, estuvo a punto de ahogarse en una fragata. De las dos, una se averió y la otra no llegó. Pero bueno, mandamos reclutas, o sea, soldados de reemplazo, ¿eh? Eso es lo que mandamos. Y en la vuelta, y está la foto que lo demuestra, Felipe quitó al rey y él baja entre Bush, Padre y Gorbachev la escalinata del Palacio Real, en la Plaza de Oriente. O sea, que aquí los socialistas... cuando ha habido que hacer liturgia, vaya si la han hecho.
Pero fíjate, yo vuelvo a contar, vuelvo a citar el caso de
esa foto. Era impresionante. Sí. Dice, vamos a ver, pero aquí, ¿el rey de España quién es?
¿Dónde está? ¿Quién es el
pues
rey?
Está claro, Felipe González.
Sí. Fíjate, Hollande, que yo siempre lo pongo, la toma de posesión de Hollande fue una ceremonia de una brillantez, de un lujo y de un...
pomposidad.
Pieza y tal, impresionante, allí en los Campos Elíseos, compañías desfilando, todo el mundo, y él además como un emperador con
claro,
sus tres jefes de Estado.
Claro,
de
Brander, claro.
Bueno,
es
hay otra cosa, que van por la austeridad. Mitterrand, que aparte de gran fantasma, gran ladrón, un sinvergüenza, un canalla y otras cosas, pero tenía ese sentido, de bueno, como viene de los Croix de Feu, es decir, de la extrema derecha francesa, luego por la extrema izquierda, él es Fio, y luego él... que estaba con los comunistas y en el otro lado a la vez, pero quiso romper lo que era, lo que entendía una tradición. Me había perdido 4 o 6 veces, no sé cuántas, las elecciones, hasta que le limaron los colmillos y entonces ya ganó.
Y se inventó, un atentado.
Entonces, eso de joven. Pero el día que toma posesión quiere hacer algo distinto. Entonces lo que inventa es una liturgia nueva que bajaba a la tumba de Jaurès y ponía allí una rosa. Es decir, se inventa otra liturgia de carácter republicano, así como masónico, pero también imponente. Claro. Porque, por supuesto, es France. O sea, Mitterrand, de lo que nunca se avergonzó, es de ser la France.
Una de las cosas...
pues aquí sí, aquí parece que el rey de España... España ha sido tan importante como Francia, y mejor en muchas cosas, a lo largo de la historia. Oye, que el trono es el trono de Recaredo, que se llama así porque es el primer rey de España, católico, con unidad de culto, unidad de todo, el trono de Recaredo. Y que no haya una puñetera misa, o sea, pero ¿en qué cabeza cabe?
Un chasco, va a ser un chasco. Como no modifiquen sobre la marcha algunos aspectos, como el hecho de que los propios reyes salientes también están pensando si van o no van. Dicen, bueno, claro, es que como ayer, no estuvo don Juan, digo, es que no
ayer
tiene
nos
nada
llegaban que algunos que decían, que era gracioso porque decía, parece que es muy posible que Felipe y Leticia asistan a su proclamación. Sí.
Pero ayer yo tuve la oportunidad de hablar con distintas personas y un personaje muy destacado de la Casa del Rey, me dijo, no insistáis porque no se va a modificar. O sea, que yo le comenté...
No se va a modificar el protocolo, el acto.
Pues te digo...
No insistáis que no se va a modificar.
Pues te digo una cosa.
Insisto, es la Casa del Rey.
Además, sí, hacer daño a la monarquía.
Es que la Casa del Rey, es que es potorno. Yo creo que hace falta una orden de alejamiento. O sea, todo elemento...
Ya falta poco,
todo elemento prisaico tiene que tener una orden de alejamiento de no menos de 1000 kilómetros a distancia del futuro rey. Porque si no va a tener... todos los defectos de su padre y ninguna de las virtudes que, bueno, la campechanía y esa cosa así, un poco de academia de Zaragoza. Pero es que es un disparate, es un error. Y sobre todo, cuando tú te vas a enfrentar, como te va a enfrentar en otoño, con un gobierno que no quiere gobernar, con una oposición en absoluta descomposición, un sistema que ha muerto, y te vas a enfrentar a un reto separatista doble en Cataluña y en el País Vasco, Navarra incluida, porque la quieren incluir, como no refuerces el papel simbólico de la monarquía.
Totalmente.
Ya me contarás.
¿Y es ahora o
pues, claro, llega Duranilla y te dice, tenemos este cambio constitucional, que es que usted traiciona a los españoles y entonces nos da la liga y nos dan los impuestos y nos da tal, y además la Constitución española se basa en la nación catalana. Es que se atreven a todo. En fin,
vámonos al Corte Inglés, Federico.
Sí,
venga.
Sí.
Pues vamos a hablar de una selección de bolsos de Gloria Ortiz que tenemos con un 30% de descuento, que está muy bien ya para ir arrancando con los bolsos de temporada. Bisutería de Vidal y Vidal también tiene un 30% de descuento. Y luego zapatería de mujer, hombre, juvenil, infantil, con otro 30% de descuento. Vosotros podéis combinar el punto, las camisas y también los pantalones de medio Tucci y Dustin. ¿Por qué digo esto? Porque si de todo esto te llevas una prenda, te cuesta 29,95. Si te llevas dos, pagas 50 euros.
Muy bien.
O sea que yo creo que está muy bien. Y luego cinturones y corbatas con un 25% de descuento.
Ayer estuve comprando camisas en el Corte Inglés.
¿Y qué tal?
Estuvimos comentando los vitorinos, la acogida al banderillero,
¿sí?
etcétera. Sí, el toro de Miura, que yo no lo había visto y que me atendía así.
Hombre, con lo de Miura vimos corrida turista, pero no, Vitorino no se le podía llamar corrida, sino sí, alimañas, ¿no? Para mí no.
Perdona, Vitorino siempre ha lidiado alimañas.
Eso era imposible.
El que quiera el torito artista, otra cosa es que el público no sepa apreciar una lidia sobre los pies, como hizo Ferrera.
Eso sí, y la
para
hizo muy bien.
Para las alimañas inventó la lidia sobre los pies, que está inventado desde Vicente Pastor.
Pero no se le pueden tirar almohadillas como se le tiraron a Ferrera, porque
no,
hizo
claro
esa lidia
no,
por debajo
sí,
como tenía
estuvo
que
muy bien. Muy bien. El que estuvo muy mal fue el público.
Fatal.
Es que ya perdió de vista las alimañas hace 15 años. Si es que lo de los toros artistas de Domecq ha sido fatal, es como una resaca de pacharán.
Los Juan
horrible.
Pedros y los Pedro Juanes.
¡Ay, señor! Bueno.
Nos vamos a ir a las noticias.
Nos vamos a ir a las noticias el susanato que se eclipsa, de momento, se regionaliza, se encapsula, y luego vete tú a saber, ahora estará Chacón, no sé, echando las muelas por haber dicho que no iba, si no había primarias, porque ahora... supongo que rectificará hacia las 11.
Está tiempo,
más
bueno,
o menos.
Seguro que, da tiempo, sí. Que da tiempo que rectifique. Lo y sabremos luego, a través de Twitter, seguro.
Y luego en la crónica rosa...
Duelo de guapas, sí. Angélica Rivera, Leticia Ortiz...
Además Javier. Se llama Angélica Rivera. Sí, no creo que se llame bonito, así, porque sí. Nadie se llama Angélica Rivera, salvo que sea una reina de las telenovelas.
Una periodista muy cercana a Zapatero se llamaba Angélica Rubio. Que más
sí,
o menos...
pero Angélica Rivera. O sea, como bueno, Rivera y primo de Rivera. Mm. O sea, bueno, bien es verdad que la madre de Paulina Rubio se llama Susana Dos Amantes. Uh-huh. Que decía que si fueran dos...
Era de Oza de los Ríos, ¿sabes? ¿Eh? ¿No? Era de Oza de los Ríos, la madre de Paulina Rubio.
¿Qué me dices?
Sí, sí, sí. De hecho, Paulina Rubio se pasó muchos veranos de su infancia y juventud.
Eso explica algunas cosas. Claro. No sé si todas.
Bueno, se van conociendo poco a poco los detalles de lo que va a ser la proclamación, ¿no? Y bueno, todavía está por determinar cuál va a ser el código de vestimenta adecuado, ¿no? Sobre todo para las señoras, si tienen que ir de corto, si tienen que ir de largo.
Como lo has visto Adolfo bueno. Domínguez a todos, eso va a parecer un escaparate del año 84.
¿Pero por qué les iba a vestir a Adolfo Domínguez?
No, porque como van tan tristes y tan de incógnito, lo mejor es que se vistan de marrón verdoso y se
no,
pongan
hombre,
de perfil.
Leticia se supone que será fiel a su modisto de cabecera, ¿no? Hay, aunque bueno, puede que opte por Caprile, ¿no?
Esta pero, es la gran cuestión. Pero, bueno. Aquí hay una mayoría a favor de Lorenzo Caprile.
Sí,
no
porque
de
Felipe Varela no acaba de encajar, pero a la gente no le acaba pero de gustar. A mí me gusta muchísimo. Pero...
Sí. ¿Tú eres de Varela?
Yo soy de Varela, sí. Vale, me encanta pues, Varela.
Bien.
Está saliendo muy de señora mayor. Desde el anuncio de la aplicación, yo la veo muy señora mayor.
Hombre, ¿qué queremos que vaya con minifalda? Pues no.
Otra cosa, un poco más de contracte.
Proclamación, no, pero vamos a ver. Máxima, ¿cómo va? ¿Cómo le da la gana?
Guapísimo.
Le da la gana, como quiere.
A mí me parece más elegante Leticia que Máxima, pero bueno.
Bueno, Máxima.
No, yo estoy hablando de la vestimenta. Yo no me.
Sí, sí.
Pero bueno, luego en gente que en la crónica rosa
hay
seguiréis
muchísimo...
ahí. En gente que sale de la crisis, una startup que viene de Telefónica de nuevo y que está especialmente diseñada para hacer turismo, pero de forma visual.
Sí,
tú te
o sea,
sientas
tú...
delante del iPad, del ordenador.
No, y que has estado, dice. Yo estuve en Madrid hace años, si no me acuerdo. Bueno, en Madrid me acuerdo. Bueno, no me acuerdo de nada, pero en fin. Pero estuve en Granada hace unos años, ¿te acuerdas? El frío que pasamos
sí,
en Granada, en aquel Carmen y
el
tal.
Albaicín,
y dice, bueno, pues sí, estuve y tal, pero como llego yo al Carmen aquel para enseñarlo y tal y cual, pues no lo sé. Si yo tuviera esa aplicación, me hubiera grabado los itinerarios de Granada. Dice, ¿a dónde fui en Granada? Pues estuve aquí. Y ahí están con fotos y
está,
tal,
sí.
Tiritando con fiebre, ahí no hay que ir, hay que ir a otro sitio, en fin, estas cosas.
En la crónica negra Paco Perzabellán nos traerá lo último del caso Asunta, con esas fotografías, esa reacción de la madre.
Y los abogados enredando. Mm.
Y en la ruta hoy nos vamos a Medina del Campo. Víctor de la Serna nos va a enseñar a escabechar pichones.
Mm. Bueno, Medina del Campo, los grandes reyes de la historia de España, que son los reyes católicos, la princesa y luego reina Isabel la católica decía ojalá mi hijo fuera escribano de la feria de Medina del Campo, viviría más feliz, y al final ni vivió, o sea, se casó con los ardores, con el entusiasmo y tal, y algún conjuro maligno que le echaría a alguien, que se fue al otro mundo.
Sí.
Gran cuadro dejó la educación del príncipe Don Juan. Sí. Pero en eso se quedó.
Pobre.
Lo bien preparado que estaba.
El hombre
una dinastía
propone y Dios dispone.
Española.
Pues doña Juana.
Tuvieron que venir los Habsburgo a jorobar esto.
Sí.
En fin, noticias.